Episodio 24. Hablar bien de las empresas y hablar bien de los empresarios nutre la vida. Te damos la bienvenida. Hola, bienvenido a Historias que Nutren. Gracias por tu compañía. Espero que estés bien, así sea de día, de noche o de madrugada, y donde quiera que estés escuchando este podcast. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, te aseguro, te prometo que tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas, nuevos puntos de vista que van a sumar a tu vida. Porque vas a conocer temas y personajes que van a inspirar, a nutrir tu vida. En lo físico, lo personal, lo espiritual y lo profesional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria. Es un lugar común. Para muchos, es además una fórmula de éxito en redes sociales. Hablar mal de alguien o de algo, renegar, reclamar e incluso denigrar trae sus réditos en forma de likes y de viralidad. Muchos de los usuarios que tienen cierta popularidad en redes aprovechan el descontento común para echar más sal en la herida y hacer más explícito el dolor, cualquiera que sea, para que una masa indignada le diga en forma de comentario o de un me gusta, tienes razón. ¿O no la tienes? Estar de acuerdo o no, poco le importa a los algoritmos. Estos siguen alimentando ese círculo vicioso de entre más interacción, más exposición. Y entre más exposición, más interacción. Y al final, más odio. Y así vamos robando la energía individual y colectiva con contenidos cínicos e hirientes, mentiras o verdades a medias. En medio de este escenario, pocas voces positivas sobresalen, pero al menos existen y nos traen algo de esperanza. Estas voces nos hacen entender que las cosas no están tan mal como muchos nos lo quieren hacer ver. Ese es el caso de Evaristo Piedrahíta, quien en medio del pesimismo de la pandemia.
Atención, que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia.
En medio de un estallido social en Colombia. Y de una imagen desfavorable del sector productivo, se le ocurrió la idea de hablar bien de las empresas.
Hice tanto bien en un momento de tanta dificultad que fue hace un año en pandemia. Fue horriblemente duro para todas las empresas. Entonces dije, si yo puedo hacer el bien, pues esta es la manera de yo hacer el bien.
Evaristo también es empresario. Es fundador y gerente de la panadería Susi. En esta conversación nos contará cómo nació su idea de hablar bien de las empresas y los empresarios, qué resultados ha logrado, las lecciones más valiosas y las características más notables de los empresarios y emprendedores, cómo le responde a las adversidades, su opinión de por qué existe ese relato de hacerle mala fama a los empresarios, también una opinión muy particular de por qué cree que los niños deben trabajar, una actividad empresarial que ayuda a formar el carácter. ¿Por qué cree que sus contenidos han tenido tan buena acogida? Y sobre todo, ¿por qué cree que hablar bien de las empresas y los empresarios nutre la vida? Evaristo Piedrahíta. Ya estamos con nuestro invitado, Evaristo Piedrahíta, para hablar sobre su experiencia con estos contenidos que han causado tan buen impacto en Colombia. Evaristo, ¿cómo estás?
Muy bien, hombre, Santiago. ¿Vos qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias, Evaristo. Bueno, lo primero es preguntarte quién eres, aunque ya lo contamos de alguna manera en la presentación del podcast, pero cuéntanos un poco de quién eres, a quién sirves.
Yo quiero decir que soy un colombiano, 100% fanático de mi país, de mi tierra, por supuesto, nacido en Medellín, paisa, pero un amor profundo por toda Colombia, desde Leticia hasta La Guajira, desde el Chocó hasta el Orinoco. Este país es espectacular. Soy muy arraigado, me encantan todas las distintas costumbres del país. Estudié pues en Medellín, después estudié en el extranjero, tuve esa gran oportunidad, monté mi empresa, he tenido varias empresas, varios emprendimientos, y trabajo desde hace bastante tiempo en la compañía Susi, que es una empresa de la familia.
¿Cómo se te ocurrió esta idea de crear el canal o esta serie de contenidos llamados Hablemos Bien de las Empresas?
Bueno, en primer lugar, yo no planeé nada. Yo le mandé un video a unos amigos de un restaurante que donde había muy poca gente y yo estaba muy preocupado con la nómina de mi empresa. Y cuando vi la nómina de esa empresa me preocupé un montón y le pregunté a las chicas de Crepes y Waffles, niñas, y cuando la cosa está así, ¿qué pasa? Y me dijeron, no, es que nosotros nos repartimos y cuando la cosa está difícil, unas se van para la casa y las otras trabajamos para que todo el mundo pueda llevar algo a la casa. Eso me impactó profundamente que lo hicieran esas chicas y de ahí pensé, voy a hablar bien de las empresas y de los empresarios. Acuérdese que en esos días y hace mucho tiempo ha habido un fanatismo, pues nos han condenado que los empresarios somos esto y lo otro y lo más allá. Y entonces dije, voy a hablar bien de las empresas y los empresarios. Empecé a mandarle videos de las empresas a las que yo tenía alguna afinidad, porque los quería, porque me caían bien. Y eso se volvió algo que tenía que continuar, porque gustó tanto, no que hubiera gustado, sino que fue tan bien recibido. Hice tanto bien en un momento de tanta dificultad que fue hace un año en pandemia. Fue horriblemente duro para todas las empresas. Entonces dije, si yo puedo hacer el bien, pues esta es la manera de yo hacer el bien.
Pero entonces la primera empresa que reseñaste fue Krebs.
Sí, primero Krebs, después estuve en el Euro, también cliente de nosotros y yo sabiendo que la panadería estaba prácticamente parada, porque acuérdese, Santiago, que le prohibieron a nuestros clientes ir al supermercado. Tenaz, uno hace bien la tarea, produce, lo manda al supermercado y a los clientes les prohíben ir. Entonces, durísimo. Pues cuando digo durísimo es la gente no vendía. Entonces, todo el mundo estaba parado. Y eso fue tenaz. También entonces de ahí empecé a hacer uno, otro, pues en empresas que admiraba y eso ha ido teniendo pues una evolución importante, sí.
Algo importante que has dicho es cómo hay este relato nuevo de hacerle mala fama a los empresarios. ¿Crees que por qué se ha venido presentando este discurso?
Yo creo que en Colombia tenemos que contar las historias de Colombia. Y los empresarios se han encargado de silenciar sus historias para pasar desapercibidos, para no ser protagonistas. Y ese es el gran error que hemos cometido y que hay que volver a salir. Acuérdese que hace mucho tiempo, hace 40 años o así, el tema de las empresas era que las empresas querían ni siquiera tener avisos por el riesgo que había de ser secuestrado, vacunado, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso contribuyó un montón a que las empresas quisieran pasar desapercibidas. Y todo lo contrario, me parece que hay que hacer es que hay unos esfuerzos tan impresionantes detrás de cada empresa, número uno. Número dos, Santiago, empresarios todo el mundo. Empresario el que vende papayas en la calle, empresario el que recoge cartones, el que tiene una sastrería, el que tiene una carnicería, farmacia y así. Entonces, empresario es todo el que tenga una actividad donde compra y vende o transforma los productos. Y ese es el chip que hay que cambiar o que hay que exaltar. Hay que exaltar esos esfuerzos tan espectaculares. Un país vive de cuenta de las empresas que nacen y se desarrollan. Esa es la riqueza de un país.
Algo interesante en tus contenidos, Evaristo, y es que no te centras como en el gran servicio o en el gran producto. Bueno, también lo mencionas, pero es sobre todo como la capacidad de las personas y de los empresarios para volver a levantarse, para crear empresa, para mantenerse, para reinventarse. Ahí es donde está como el fundamento de tu discurso, ¿no?
Mira, yo entre más videos hago, pues trato de entender y de buscar algún patrón. No lo he encontrado todavía, pero me he sorprendido con lo siguiente. 4 empresas he entrevistado, 2 he entrevistado y 2 tengo conocimiento, que son nacidas de personas, llamémoslo así, con un naipe muy chiquito. 2 de esas empresas son personas que eran mensajeros. Una compañía que se llama Bianchi, el señor empezó a trabajar desde los 5 años. Otro mito que es que los niños no pueden trabajar. Hombre, tienen que trabajar con sus papás porque ese know-how que tienen sus papás de carpinteros, de agricultores, de todo lo que sea, eso lo van a aprender gratuitamente.
Pero que vayan al colegio también, Evaristo, ¿no?
Total, total. Pero mira, el aprendizaje con los papás, cuando digo papás es papá y mamá, es un conocimiento ancestral y que esa persona se va a beneficiar toda la vida de ese conocimiento.
Ah, sí.
Entonces mira que, pues poner un ejemplo del exterior, el fundador de Apple recuerda que su papá le ayudaba o le mostraba la carpintería y de ahí se desarrollaron muchos conceptos de mercadeo. Luego, eso es lo que yo quiero resaltar. Y mire que estos niños trabajando de 5 años, de 8 años y demás, y muchos en extrema pobreza. Es decir, uno de ellos, de esos mensajeros, me contaba que su compañero de mensajería era nada más y nada menos que otro mensajero, don Gustavo Toro, el fundador del Éxito. Y otro mensajero que encontramos es el fundador de la empresa Familia. Por favor. Entonces, cuando uno le dice que aquí hay nuevas oportunidades, yo digo, mira, la universidad, el colegio, el estudio, te da muchas herramientas y te mejora tus oportunidades. Pero hay muchísimos ejemplos de personas que recibieron casi nada y convirtieron en una gran oportunidad. Entonces, me parece muy importante esto del naipe que te entregaron y qué has hecho con eso. Personas con muchísimas capacidades, con todos los estudios, y uno les pregunta, bueno, ¿y qué has hecho con todo eso? Comparémoslo con las personas que recibieron nada o muy poquito y construyeron un montón. Ese es el punto de observación en el que voy.
¿Qué otra historia u otro par de historias quisieras compartir con nosotros que has descubierto en tus reportajes?
Mira, yo creo que erróneamente he pensado que ya he oído muchas cosas y todos los días me sorprendo cada que hago una entrevista, me sorprendo más. Ayer precisamente estaba en una empresa que es creada por empresarios y se dedica al reciclaje. Y esta empresa hace una cosa increíble, recicla licopor, cosa que yo no tenía en la cabeza, recicla material de construcción, los desechos de la, todo, y con la madera hacen orellanas, una cosa inverosímil. Y pero uno se va yendo uno y otro y otro, y hay otras empresas que son creadas de la nada, pues con personas con muy poquiticos recursos. Entonces, no hay un patrón, aunque uno sí podría decir, hay es un profundo deseo de hacer algo. No es pensar, hombre, se me ocurrió, yo he pensado. No, no. Es gente que se tira al charco y hace, y vuelve y cambia, y está abierta a muchas cosas. He encontrado un señor, por ejemplo, hace 3 días, que hoy tiene un restaurante, pero también era mensajero. Era mensajero. Más adelante, con una plática que ahorró, eso sí, son personas ordenadas. Son personas ordenadas. En su vida han sido ordenados. Entonces eso les ha dado capital y lo invierten acá, arriesgan, son locos, porque yo creo que los empresarios son un poquito locos, y arriesgan, pero arriesgan y son ordenados en el manejo del dinero. Este señor después manejó un Zinca, después hizo una confeccionista, después tenía no sé qué, después compró un edificio con lo de esto, la confección se vino abajo, entonces empezó a importar, después se montó un restaurante. Es una capacidad de adaptación increíble. Entonces, arrojo, capacidad de adaptación, y nada tiene que ver con el naipe que te entregaron. Eso es como lo que yo voy observando.
Evaristo, ¿al principio eras tímido con la cámara o no eres tímido para nada? ¿Cuándo decidiste hacer como el selfie en video? Cosa que es muy de jóvenes, pero no de personas de mi edad o de la tuya. Y de una dijiste, bueno, no, yo voy a hacer video de esto. ¿Estabas tímido con eso o arrancaste de una, te lanzaste?
Mira, me hiciste 2 preguntas desde mi punto de vista excelentes. Es la primera, yo no creo en las edades. ¿Hasta dónde voy? Yo digo, yo soy un observador. Entonces, ¿hasta dónde he observado? Es una actitud de vida, hombre.
Sí.
Entonces, yo tengo personas trabajando conmigo de una energía, de una gana, de un juicio, de una camisa puesta, y son personas, unas jóvenes y otras maduras. Es la actitud. Y recuerdo hace mucho una chica que tenía, yo creo que tenía 16 años o 17, o estaba llegando a los 18, y era una tromba, era un ciclón. Esa muchachita era impresionante. Es una actitud. Entonces, creo en la actitud. Y la otra cosa, si uno va a hacer una cosa, que se le vea la gana, que se le vea la energía, póngasela toda, métasela toda. Creo que ese es un magnífico motor. Y no se deje amedrentar, tírese. Eso es muy típico, muy clásico de los empresarios. Y la otra cosa es, hombre, con la cámara siempre he tomado fotos. Yo fui por allá, cuando tenía, yo qué sé, 22 años, yo estuve en el Tour de Francia, yo era fotógrafo del Tour de Francia.
¡Egan va a ganar el Tour! ¡Egan va a ser el campeón del Tour!
Siempre estaba como vinculado a la fotografía y te revelaba mis fotos. Cuando no era mal visto, iba a las corridas de toros y era fotógrafo de los toros y me gustaba el movimiento y tal. Entonces, siempre he estado como cercano a la cámara y me encanta ir a los supermercados, hablar con los gerentes de los supermercados, recorrerlo como que fuera un museo. Me fascinan los supermercados, me encanta la gente que trabaja ahí, hay un grandísimo conocimiento. Entonces, siempre me he tomado fotos allá con el gerente, con el uno, con el otro, con productos. Entonces, siempre he tenido como, digamos, afinidad con ese tipo de comunicación. Y haciendo selfies, mandándoselo al uno, al otro, agradeciéndole el tiempo en la visita. Estaba preparado porque lo he hecho durante muchísimo tiempo.
No, pero atención que me explicas que tomabas fotos en el Tour de Francia y en las corridas de toros, pero ¿le habías hablado antes a una cámara mirando al lente sin ningún problema y hablándole a la cámara o no?
Sí, porque digamos que, como te decía, en esas visitas a los supermercados, uno habla y yo soy comercial. Yo estudié administración, hice un MBA, pero yo tengo por mis venas va el área comercial. Yo no soy un comerciante, yo soy un comercial, sin decir que una cosa es buena y la otra es mala. No, como hay arquitectos, ingenieros, dibujantes, en fin, miles de oficios. Pero a mí me encanta la gente, me encanta comunicarme con la gente.
Sí.
Por ejemplo, hago algo que hay unas personas que les molesta, no se sienten cómodas, y es que yo siempre he trabajado en frío. Lo que llaman cold calls, pues, llamadas en frío, visitas en frío. A mí eso, pues, me he recorrido toda América Latina consiguiendo clientes en frío.
Sí, que es la llamada telefónica incómoda para muchos y de presentarse y de ofrecer un producto o un servicio. Y precisamente te adelantaste también un poco como a dónde quería llevar la conversación. Esas 100 veces que te dicen no, te van como forjando el carácter y te van quitando la timidez, ¿no? Es una escuela maravillosa el área comercial para uno enfrentar el no, la negación, pero después te van a decir que sí muchas veces.
Santiago, mira, es que yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo mi maestría en Estados Unidos, también hice cursos de telemercadeo. Yo creo que uno no aprende eso, sino que uno lo tiene y lo pule. Entonces, imagínense, pasar de hacer telemercadeo o de hablar en español y buscar un cliente a hablar en inglés con un acento, con todo, y sobreponerse a eso y no decir nada, tan, y luchar esa llamada. Y esta es una de las cosas que yo recuerdo, pues, y se lo digo a todas las personas que quieren escucharlo. Les digo, mire, esto hacía yo. Yo hacía una llamada y salía horrible. Y entonces lo practicaba y lo practicaba nuevamente y volví y llamaba al mismo señor. Al mismo, el que me había tirado el teléfono, me había colgado y le decía, oiga, ¿sabe qué? Usted me tiró el teléfono, pero es que déjeme, yo voy a ensayar otra vez, aunque sea para aprender. Entonces, digamos que de 10 veces, 9 me decían, a ver, hágale pues. Entonces volvía y empezaba y me iba bien.
¿Sabes qué? Me hiciste acordar de algo. Yo también tuve una especialización en Estados Unidos e hice unas prácticas en una agencia de publicidad. Entonces, una de las funciones que me pusieron fue llamar a una base de datos para actualizarla, que en ese momento pues no teníamos todas estas facilidades de correo electrónico, pero había que validar y verificar líneas de teléfono. Entonces llamo yo a un teléfono, yo no sé en cuál estado llamé, y uno con el inglés ahí más o menos, y yo pregunto, mire, tan amable, en inglés, necesito hablar con el señor James Fulton, cualquier cosa. Y la señora me dice, he passed away. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Yo ese verbo todavía no lo relacionaba bien. I'm sorry, he passed away. ¿Perdón? ¿Qué? Él está muerto, señor. He's dead. Entonces hay una de las vergüenzas que pasa uno con esas llamadas en frío, pero fortalecen el carácter, Evaristo, definitivamente.
Pues yo creo, ¿sabes qué? Es que es como que le digan a un ciclista que va, digamos, para hacer lo que va subiendo la loma de Minas, digamos aquí, o digamos subir la línea. Oiga, que es increíble. Muchísima gente del exterior viene a Colombia no más que a subir la línea. Sé por unos amigos alemanes que vinieron no más que a subir la línea en bicicleta. Entonces, si usted va subiendo la línea y eso es lo que usted quiere hacer, y en la mitad del camino pasa un señor en un carro y le dice, mire, por favor, venga, usted va muy cansado, móntese, y usted lo ofende eso. ¿Por qué? Porque es que usted sí va cansado, va a hacer un grandísimo esfuerzo, pero es que su meta es subir la línea. Entonces, cuando uno está en estas tareas, cuando está en la tarea comercial, es que estamos subiendo la línea, no es, no, mira, no hagas más que yo te consigo el cliente. Y no, pero un momentico, no, es que yo tengo que ser capaz y me gusta hacer esto. No, no, enséñeme, yo quiero aprender. ¿Cómo fue que usted consiguió eso y yo no? Entonces, es el gusto por esa adrenalina, ese gusto de haberlo logrado. Logré que este señor me parara atención, o esta chica me pusiera atención, o esta empresa me pusiera atención. Logré entender, logré poder mostrar mis beneficios. Entonces, esto es como una montada en bicicleta. En la mitad del camino vos vas haciendo mala cara, pero vas a ser feliz en tu actividad. Entonces, yo creo que eso es como por ahí, el gusto de hacerlo.
Si seguimos con ese símil de la bicicleta, pues, como dicen por ahí, si uno va pedaleando y deja de pedalear, pues se cae, ¿no? Así que hay que darle.
La bicicleta es el psicólogo mío. Yo monto en la bici y siempre voy pensando. Y una de las cosas que pensé fue exactamente lo que dijiste. Oíste, si yo paro, ¿qué pasa? No pasa nada. No sigo. No avanzo. Entonces, para avanzar, hay que pedalear. No hay más remedio. No hay más remedio.
Evaristo, ¿qué has logrado con estos contenidos? Porque te hemos visto reseñado en medios de comunicación importante en Colombia. ¿Qué has logrado o qué han logrado tus entrevistados?
Para mí ha sido una sorpresa, que yo no estaba buscando nada de esto y todavía me sorprendo. Me para la gente y me dice que quiere tomar una foto conmigo o que admira lo que hago y yo pues lo agradezco profundamente, pero me sorprende. No estoy acostumbrado a eso y pues me siento extraño, pero agradezco ese gesto de la persona, ¿cierto? Y no puedo ser rudo. Mira, cuando uno exalta a una empresa, está exaltando a todo el esfuerzo, está reconociéndole el esfuerzo a esa empresa. Entonces son 20 años, 10 años, 2 años, 1 mes, el esfuerzo de un montón de personas que están en la empresa, otros que compran esa empresa, otros que le venden a esa empresa. Entonces ha sido maravilloso ver que uno simplemente reconociendo a esa empresa y recogiendo bien esa historia, pues alegra a tantas personas, simplemente reconociéndoles ese trabajo que han hecho.
Evaristo, si tratáramos de explicar por qué has tenido esa acogida, yo sé que no hay un tema como táctico ahí que uno diga, no, es que el video lo publicó, lo optimizó de cierta manera porque creó unas palabras claves que son muy válidas para un ejercicio de marketing de contenidos en YouTube o en Instagram. Pero aquí hay algo más que no está desde lo técnico, sino algo que está en tu propio lenguaje, en tu construcción, en algo que tienes dentro. ¿Por qué no tratas de explicar a qué se debe este éxito de tus contenidos?
¿Sabes qué me ha pasado? Que es que cada que hago un video me alegro tanto. Es que me alegro tanto. Pues porque, en primer lugar, yo no digo yo quién soy. Yo estoy hablando de una empresa. Yo soy el altavoz de esa empresa que ha estado años muda, o que nadie había contado su historia. Entonces yo soy el altavoz de ese, hey, yo lo estoy reconociendo en público. Yo soy un fanático de los TED Talks y recuerdo uno que decía que había analizado los unicornios y que había dicho, por ejemplo, unos de los unicornios son los, digamos, Airbnb, Rappi, en fin, para que los podamos ubicar. Entonces nosotros...
Ahí te está ladrando el unicornio.
Sí, aquí tengo un perro unicornio.
Entonces, ¿qué decían? ¿Qué pasó con estos unicornios, con estas empresas unicornio?
Entonces analizaron los unicornios y decían, bueno, es el producto, es la habilidad del señor. Y finalmente dijeron, hay una clave para ser un unicornio, es el día que era, a la hora que era, con la gente que era, el momento que era.
Sí.
Lo otro es importante, pero era... que era en ese minuto. Entonces, si usted se acuerda, yo empecé esos videos donde había una desazón enorme. Yo mismo la tenía. Entonces, cayó muy bien, nos cayó a todos muy bien esa palmada en la espalda de tienes que seguir, que fue increíble. Lo mismo cuando me fui para Cali a hablar bien de las empresas en Cali, en plena tragedia que habían parado las calles, haciendo daños, una cosa con una insensatez brutal. Entonces eso cayó muy bien el día que era y tomé, digamos, el riesgo de ir allá y de hacerlo y de hablar muy bien de esas empresas allá y de muchas empresas. Entonces lo hice el día que era. Yo lo he ido mejorando, cambiando algunas cosas, ajustando, pero el eje central es exactamente lo mismo. La frase la fui encontrando Creo que al principio yo no decía eso, pero la fui encontrando y finalmente era hablar bien de las empresas y de los empresarios.
Que esa es otra lección interesante, que uno no puede tener todo totalmente planeado y decidido para arrancar. Uno empieza y va puliendo en el camino, ¿no?
Eso sí me encanta, hombre. Yo creo que esa es la gran lección de todos. Yo creo que nos lo han dicho en todos los libros, en todos los foros, nos lo han dicho hasta el cansancio. Haga y mejore.
Sí.
Esta es la manera en que yo lo digo en la empresa. Vea, ya sacamos el iPhone 1, ahora trabajemos para el iPhone 2, porque uno tiene que sacar las cosas, o si no, se la pasa dando vueltas y vueltas y no hace. Entonces uno saca productos y mejora la etiqueta, mejora el producto, pero ya lo sacó, ya lo está haciendo, ya está en la jugada. Yo creo que hay que hacer, nosotros tenemos que pasar al hacer, una. Y la segunda, un mensaje para todos los colombianos, y es, tenemos que pensar en crecer la cobija. Voy a explicar eso que es. Mira, algunas empresas dicen, voy a sacar esto porque le voy a comer un pedazo de mercado a fulano. ¿Y qué tal si nosotros decimos, vamos a ampliar el mercado? Es que mire, cuando usted está en Bogotá y dice, voy a vender en Bogotá, y después dice, voy a vender en Cali o en Medellín o en Barranquilla, hey, mira, ¿por qué no pensás en una cosa más grande? Pensá en América Latina, pensá en Estados Unidos, la cobija más grande. Entonces, cuando usted piensa así, aparecen cosas maravillosas como, por ejemplo, usted se puede aliar con un competidor porque la cobija es tan grande, la oportunidad es tan espectacular que los dos podrían hacer, o los tres, o los cuatro, algo maravilloso en vez de estar quitándole uno un cliente pues, en el barrio al otro.
Quería devolverme un poquitico a la pregunta de por qué has logrado el éxito y te has centrado en algo que es importante, que son las circunstancias. Es decir, había unos factores externos que te pudieron haber impulsado la masificación del contenido. Pero, ¿qué pasaba adentro en tu cabeza y en tu corazón? Mejor dicho, para configurar ese contenido tan bonito.
Francamente te digo, ha sido una expresión auténtica, transparente, natural y sincera. Lo he dicho con el corazón, no con un propósito, voy a hacer esto porque voy a lograr aquello, porque no. Yo quiero exaltar esta empresa, me parecen unos tesos, esto es increíble, todo el mundo tiene que saber esto. Y yo creo que esa honestidad le gusta a la gente, no ven un trasfondo, no estoy buscando nada, yo estoy buscando exaltar esa empresa. Como te digo, algunos amigos expertos del mercado me decían, pero Evaristo, no estás diciendo ni tu nombre. Y digo, pero es que lo importante es esa empresa, ya.
Pero qué interesante. Yo me acuerdo que la primera vez que te vi en un video fue que me lo mostró mi esposa, que no es muy de redes sociales, pero le llegó el video por WhatsApp. Y me dijo, mira qué video tan bonito este señor Canoso hablando bien de esta empresa. Mira qué bonito esto. Y después empecé a ver más por otras partes y obviamente pues la gente ya te reconoce y ya sabe quién eres. Pero muy bonito ese pensamiento de, hey, no soy yo, son los demás, son los protagonistas de esta historia. Qué bonito eso.
No, es que así es que te digo que cada que yo voy a una empresa, el impacto es increíble, los esfuerzos, las historias. En más de una de las entrevistas que he tenido, porque me gusta saber el origen de la persona, de dónde venís, cómo era cuando estaba chiquito. Eso es, digamos, una evolución que no se ve en el video. Pero yo antes no entrevistaba a las personas, ahora tengo una entrevista pues larga, una conversación digamos larga con la persona para conocer la persona, para saber de dónde rayos salió y cómo fue que llegó allá. ¿Cómo es que un señor que era mensajero y hacía bultos, cosía bultos de fique, me imagino, cuando tenía 5 años, después montó una fábrica de bolis y no tenía ni idea? Y bolis. El que no sepa qué es un boli, es una bolsita con un agua, con azúcar y pintura, pues algún colorante, y eso se llamaba boli cuando estaba chiquito. Después este señor cambió y se volvió comercial y vendía entonces unas cosas y la otra. Empezó en el tema farmacéutico como comercial y entonces dijo, pues voy a montar una empresa, y apareció con una empresa y hoy tiene una gran empresa con muchos empleados, 6 sedes o 5 sedes, una de ellas la conocí, un edificio con ascensor, y uno dice, este era el que hacía costales, hombre, cuando tenía 5 años. Increíble. Pues, ¿cómo no me voy a admirar yo?
Bueno, ¿qué quieres lograr? ¿Qué más quieres lograr con esta serie Hablemos Bien de las Empresas? ¿Qué te gustaría alcanzar?
Me he hecho la pregunta y en este momento yo quiero continuar exaltando esas empresas como una acción social. Nosotros se nos quemó todo en el 2016 y a mí me ayudó todo el mundo a cuenta de nada. digamos que me dicen, pero ¿cuál es tu motor? Es que yo no necesito que nadie me empuje porque es que a mí me ayudó, yo estaba en la olla, quemado, quemado cuando usted tiene capacidad cero, cero, yo tenía capacidad cero de producción y me ayudaron nada más en ese éxito que era cliente mío, me ayudó coordinadora TCC, Alico, en fin, bancos, Bancol, todo el mundo me ayudó, los proveedores de una cosa a la otra. Y yo les decía, los invitaba, les mostraba pues qué me había pasado, que era horrible, todo quemado, y les decía, voy a reconstruir, te debo plata, no te puedo pagar, voy a reconstruir, cuando reconstruya y pueda fabricar, te voy a volver a pedir y tampoco te puedo pagar, pero te voy a pagar, volverás si le apostás. Y todo el mundo le apostó. Entonces quedé como con eso de que a mí me ayudaron sin nada a cambio, simplemente como por el gusto, por esa filosofía de que es como me ha llamado la atención y me lo han dicho otras personas. Es muy fuerte en Antioquia, esa mentalidad de que hay que montar empresa y salir adelante. Eso es muy de aquí. Claro que lo hay, lo he visto en todo el país, en todo el país. Pero es como aquí, es como un Padre Nuestro. Es que es muy arraigado ese tema. Y las ayudas, cuando yo cuento, la gente me dice, yo no puedo creer que a usted le hicieron eso. Digo, sí, eso me pasó. Y no me ha pasado solo a mí, no me ha pasado solo a mí. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Pues por ahora quiero continuar haciéndolo y estoy, de cada empresa aprendo una barbaridad. Yo le digo a Susi, que es la fundadora de la empresa Susi, mi señora, yo le digo, Susi, yo estoy en un curso 3 veces a la semana de 2 horas y estoy haciendo, yo no sé cómo llama esto, un doctorado, una maestría o qué, pero estoy encontrando el eje central del éxito de muchísimas empresas. Entonces, ahí evolucioné a unos podcasts. Entonces, quisiera que mucha gente oyera estas historias, que les sirva a todos los empresarios, los que acaban de empezar o los que llevan mucho tiempo, y puedan aprender los unos de los otros.
No sabía que tenías podcast. ¿Cómo se llama?
Todo lo tengo como Evaristo Piedradita. Entonces, publico en YouTube, hago una extracción del tema en la voz y ese lo pongo en un podcast.
Ah, pero estás sacando por ahora el audio del video que creas.
Son videos diferentes, son a profundidad, porque son ya 10 minutos o 15 minutos.
Ok.
A medida que he oído esas historias tan maravillosas, digo, oiga, ¿sabe qué? En 2 minutos soy capaz de contar un cuento, pero aquí hay unas lecciones de administración, de mercadeo, de emprendimiento, de perseverancia, de tantas cosas que la gente lo tiene que oír. Entonces, ahí voy con eso. Eso lo hago en mis horas libres. Y, por supuesto, Susi me ha alcahueteado unas horas que no son tan libres, que debería estar trabajando en la empresa. Pero me parece que es importante que la gente tenga donde aprender de la realidad. Uno puede aprender de un libro, sí, pero no hay nada como el mero mero, como dicen en México. Oiga del mero mero, del origen. Óigale el cuento al señor.
Oye, Evaristo, ¿qué quisieras complementar que no hayas dicho en esta entrevista o algo que siempre quisiste compartir o responder y nunca te lo preguntaron? ¿Qué podría ser?
Una cosa que me ha impactado positivamente y es la cantidad de empresas que se fundan día a día en Colombia. Digamos, en el año pasado creo que fueron algo así, con números redondos, como 100.000 empresas nuevas en el país. Eso quiere decir que cuántas empresas y cuántos empleos se generan nuevos en este país. Eso me ha impactado, lo primero. Lo segundo, es que un país lo sostienen las empresas pequeñas, sobre todo. Este país creo que más del 90% de las empresas son pequeñas. Entonces, ¿quién sostiene este país? Las empresas pequeñas. Los grandes son muy vistosos. Se habla mucho de los grandes, pero ellos no son los que sostienen este país. El que paga el semáforo, la vía, la asfaltada, las 4G, ¿quiénes son? Las empresas pequeñas, los impuestos, todo eso. Entonces hay que tener en cuenta que eso no lo tenía tan claro cuando empecé. Las empresas son el motor del desarrollo de un país. ¿Cuánta gente? Y también sostengo, trabajar en una empresa es la segunda universidad. Ahí estás haciendo una maestría. Pues usted en cualquier cargo, a los 2 años, usted ya sabe un montón. Eso ya es valor para usted.
Evaristo, ¿cómo se pueden conectar contigo en redes sociales o cómo encontrar estos contenidos de Hablemos Bien de las Empresas?
Evaristo.piedraita. Y en alguna estoy en varo.evaristo.piedraita. No me acuerdo en cuál, qué pena.
Pero estarás que en Instagram, en LinkedIn estás obviamente.
En todas, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, estoy en todas.
Ah, bueno, muy bien. Evaristo, mil gracias por estar en el podcast de Mil Palabras.
Gracias, hombre Santiago, te agradezco muchísimo.
Gracias a Evaristo Piedradita por compartir su experiencia sobre cómo hablar bien de los empresarios y las empresas nutre la vida.
Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas y perspectivas para ver el mundo, porque va a nutrir tu vida en lo físico, en lo personal, lo espiritual y lo profesional. Para que no te pierdas ningún episodio, por favor suscríbete en tu directorio de podcast preferido. En Apple, en Spotify, en Spreaker, en Deezer o en Google Podcast. También puedes ayudar a nutrir la vida de otros si compartes este podcast con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Yo soy Santiago Ríos y los espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presentó Doria.